Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, te lo acaba de avanzar algo. Dani Trigo se crió en un bosque de Suiza sin contacto alguno con la sociedad. Hablamos de una joven, una adolescente que acaba de ser localizada aquí en la provincia de Málaga. Una patrulla de la policía local de Coín se topó con un vehículo que tenía una rueda estropeada. A los agentes aquello le pareció raro, le dio la impresión de que allí, dentro de ese vehículo, vivía gente, vivían personas. Allí en la zona encontraron a un hombre de aspecto desaliñado y a una chica cabizbaja, con la ropa muy sucia, ella también sucia. Cuando los agentes introdujeron los nombres en la base de datos policial, saltó la alarma. Las autoridades suizas llevaban tiempo buscando a aquella joven, aquella adolescente. Estaba en paradero desconocido desde que su padre huyó con ella y con sus hermanas. De hecho, existía una orden internacional para retirar la menor a su progenitor. Este mes esta chica va a cumplir 18 años. Ha permanecido varias semanas en un centro de menores de la Junta de Andalucía mientras se realizaban los trámites para su repatriación. Ya está en Suiza bajo la tutela del gobierno de su país. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:31 minutos, vente conmigo a la ventana. El día ha comenzado, si te has levantado bien temprano, ha comenzado, lo habrás visto, completamente gris. Parecía desde luego que iba a llover, pero nada, esas nubes se están disolviendo poco a poco, son intervalos de nubes altas, pero de las que no dejan precipitaciones, desafortunadamente. El viento sopla hoy flojo y de componente este, es decir, viento de levante, y las temperaturas van a oscilar entre los 25 grados de máxima que se esperan, que están previstos en Antequera, en Marbella y también en Vélez, Málaga, 24 de máxima, dice el hombre del tiempo, que tendremos aquí en Málaga capital, y 23 en Ronda. Mañana jueves volveremos a tener un día de nubes y claros, sin riesgo de lluvia. Lo más llamativo de mañana va a ser el viento, que va a soplar con rachas muy fuertes, tanto en la comarca de Ronda como en la comarca de Antequera, sobre todo en las primeras horas del día. Las temperaturas mañana similares a las de hoy en la capital, en Antequera volverán a esos 25 grados, subirá un poquito incluso respecto a hoy en Vélez, Málaga, con 26 grados. En Ronda, sin embargo, bajará hasta los 22. A esta hora, según informan desde la DGT, la circulación es fluida en toda la red viaria de la provincia de Málaga, salvo en el punto habitual de complicaciones, habitual casi a cualquier hora del día, en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara. Hay retenciones en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía y también en la confluencia de la Avenida Juan 23 con la Plaza Manuel Azaña. Ya sabes, siempre te lo digo, es el entorno de la Comisaría Provincial de Málaga. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Si ya estás esperando a que abra la piscina de tu comunidad, después de que ayer la Junta de Andalucía anunciara que sí se va a permitir el llenado de todas las piscinas en toda la provincia este verano, que sepas que aún vas a tener que esperar. Como venimos contando, la Junta de Andalucía da vía libre para que se abran las piscinas privadas y comunitarias, que son las que por ahora seguían prohibidas por la situación de sequía. Pero su apertura conlleva, Carmen Cerván, una serie de procesos.
Sí, es un proceso, porque esa decisión de la Junta deberá ser oficial, más allá de un pronunciamiento público, y a partir de ahí los ayuntamientos tendrán que solicitar formalmente a la propia Junta que se levanten esas restricciones en cada municipio. Ya sabemos que las empresas que se encargan de la gestión del agua en Málaga capital, que es Emasa, y también en la Costa del Sol y la Axarquía, han acordado hacer la petición formal para permitir ese llenado de piscinas. Por tanto, aunque la decisión está tomada, hay por delante todo un proceso administrativo antes de que las piscinas que siguen cerradas puedan abrir. Álvaro López es portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga.
Hasta que no se publique oficialmente en el BOJA las nuevas limitaciones, los ayuntamientos tienen que publicar también sus bandos municipales, cómo se aplicará esa, esa restricción en cada término municipal, hasta que no esté publicado todo ello, no se sabe cómo se podrán llenar las piscinas, en qué medida, si se podrá realizar un riego, cuánta agua se podrá utilizar para el riego. Por lo tanto, es mejor esperar a que se publique todo.
Y una vez que se realice esa parte teórica, habrá que poner en marcha la parte práctica para la apertura de las piscinas.
Hay que adaptar la piscina, hay que adaptar la zona del jardín, hay que hacer análisis, hay que probar que todo funcione correctamente. Si las piscinas tienen poca agua después de estos meses, las que no se podían llenar y se ha ido vaciando por la simple evaporación, hay que ponerla a nivel adecuado, y hasta que no se ponga a nivel adecuado no se sabe si todo va a funcionar bien. En definitiva, que no es de un día para otro. Después los ayuntamientos tienen que también quitar los precintos, las empresas de agua, los precintos, todos los contadores de piscinas y jardines, sobre todo en la zona de la Costa del Sol y la Axarquía, que están puestos, y suponemos que logísticamente no se puede hacer eso en 24 horas.
En todo caso, y después de meses de incertidumbre, la decisión está tomada. Las lluvias que se registraron en la provincia de Málaga en Semana Santa han servido para aliviar parte de esa sequía que padecemos, y todas las piscinas, como decimos, podrán abrir este verano.
Una decisión que celebran en distintos sectores, por ejemplo, en el de las casas rurales, donde las reservas se han visto lastradas en los últimos tiempos por la incertidumbre. Félix Cea es cofundador de Rurali Days, que es una plataforma malagueña de reservas de alojamientos rurales.
Nosotros hemos notado no solo una pequeña bajada, sino también preguntas de clientes, que cuando hay clientes que preguntan, pues lógicamente hay otros que no preguntan directamente, y bueno, el hecho de preguntar y la preocupación pues ha hecho que haya descendido un pelín las reservas durante los meses que había existía esa incertidumbre.
Una situación que también están viviendo los propietarios de viviendas turísticas. Jesús García Humada es el delegado en la Costa del Sol de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía.
Hay un número importante de turistas, sobre todo el familiar que viene con niño pequeño, que sí o sí demanda piscinas en viviendas de costa, y estábamos pues todos a la espera de esa confirmación, porque es que en mayo es posiblemente el mes de máximas reservas para la temporada turística.
Por tanto, es en este mes de mayo cuando se cierra la mayoría de reservas en pisos turísticos de cara al verano, un sector que se está encontrando con otro inconveniente.
El número tan importante de quejas que estamos sufriendo desde Semana Santa con los clientes que ya están hospedados y que no entienden que las piscinas estén llenas y que no puedan hacer uso de ellas, incluso en algunas urbanizaciones están acotadas las zonas de hamacas, y las quejas eran a diario en la recepción, y estamos sufriendo la verdad con la gestión de nuestros negocios y la repercusión obviamente que tiene la marca de la Costa del Sol.
La decisión de la Junta de Andalucía no solo afecta a las piscinas, también al riego de jardines, que también se permite con un máximo de 400 metros cúbicos por hectárea y mes. Por tanto, otro sector que respira más tranquilo a partir de ahora es el que engloba al mantenimiento de parques y jardines. Desde la Asociación Multisectorial de Jardinería de Andalucía, su presidenta, Aurora Baena, asegura que reciben de buen grado la decisión de permitir el riego, pero a la vez mandan este mensaje.
Claro que se ha respirado, pero es cierto que tenemos que cambiar nuestra actitud ante lo que se nos viene encima, ¿no? Hemos respirado de momento, pero tenemos que mejorar infraestructura por parte de la administración y también la sociedad en general, y la profesional en particular, pues mejorar los sistemas de uso del agua, ¿no? La gestión del agua.
Más cosas. Es una enfermedad silenciosa y que, si no se detecta a tiempo, tiene muchas posibilidades de ser mortal. Te hablo del cáncer de ovario, cuya incidencia aquí, en la provincia de Málaga, es de aproximadamente 14 casos por cada 100.000 mujeres.
Según la Asociación Española contra el Cáncer, el pasado año se diagnosticaron 124 casos en Málaga. Hoy, 8 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los primeros síntomas de esta enfermedad.
Anota estas fechas. Entre los días 23 y 25 de mayo se celebra en Málaga las primeras jornadas de periodismo que organiza el Centro Cultural La Malagueta.
Unas jornadas que en su sesión de clausura contará con la participación del director de COPE Andalucía, de Adolfo Arjona, también director del programa La Noche de Adolfo Arjona, que se realiza desde Málaga cada madrugada de domingo a lunes para toda la red de emisoras COPE. Una clausura que protagonizará el diálogo entre la periodista Pilar Cernuda y el director del debate, Vieito Rubido, también con tertulio de Carlos Herrera, y ese diálogo estará moderado por Adolfo Arjona, bajo el título Evolución del periodismo de opinión desde la transición hasta hoy. Porque estas jornadas de periodismo, en su primera edición, de un evento que nace con la vocación de ser anual, en este primer año se dedican al periodismo de opinión. Chema Martín es el coordinador de las jornadas.
Se trata también de la sección más literaria del periodismo, que también la que más se contamina de la propia creación, de la experiencia en primera persona. No solamente se trata de un análisis político de opinión, sino también muchas veces de contar tu vida y de contar las cosas que te pasan y desde tu experiencia poder analizar la realidad, poder criticar la realidad y poder dar también una ilusión de mejora respecto a las cosas que nos pasan.
Estas jornadas de periodismo están pensadas para periodistas, estudiantes de periodismo y también para el oyente, el lector y el telespectador, el consumidor en definitiva de la información.
En las jornadas, además, queremos tratar el periodismo como un oficio casi sagrado e imprescindible para la democracia. Creemos que la información es fundamental para que los individuos sepan en qué mundo viven, sepan en qué país viven y sepan las cosas que pasan, ¿no? Por eso creemos que estas jornadas son muy interesantes y, comenzando por la opinión, pues además espero que sean, aparte de interesantes, muy divertidas.
La entrada a todas las charlas es libre hasta completar aforo. Hay más información en la web del Centro Cultural La Malagueta.
En el mundo del deporte, hoy el capitán del Málaga, Genaro, pasa por los micrófonos de esta casa, de Deportes COPE Málaga. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes. A las 3 de la tarde se va a pasar por la ventana de Deportes COPE Málaga el capitán del equipo, Genaro Rodríguez. El sevillano rompe su silencio y lo hace en la COPE, y lo hace en el peor momento de la temporada del Málaga, y lo hace a 3 partidos del final de la competición. El Málaga le resta un punto para ser equipo matemáticamente del playoff, le quedan 9 puntos en juego, 3 partidos, y está 8 puntos por encima del Recreativo de Huelva. Así que, por lo tanto, esperemos que ya este domingo ante el San Fernando lo pueda lograr. Y hay noticia de última hora. Se ha lesionado Kevin Medina. Acaba de sacar un comunicado el Málaga que dice que sufre una contusión en la articulación sacroiliaca izquierda. Se mantiene al margen del grupo, queda pendiente de evolución y es seria duda para el partido del domingo, como digo, en San Fernando. El Málaga recupera gol, recupera a Roberto, el pichichi del equipo. Lleva al Málaga 14 goles con él, pero el problema es que no tiene gol el Málaga arriba. Hemos hablado con Ferreiro, el gallego, que apunta a esto.
Nosotros queremos marcar goles como el que más. Al final creamos, estamos buscando situaciones, tenemos golpeos francos. Es cierto que desde fuera del área probamos pocas veces el tiro. Queremos llegar muchas veces con el balón al fondo de línea y el pase atrás, pero nos está costando en las últimas jornadas.
Bueno, recupera a Roberto, recupera a Manu Molina y pierde a Kevin, que lo he comentado ahora mismo, por lesión y por sanción a Nelson Monte. Y todo lo contrario en el Unicaja de Málaga, que ya ha vuelto al trabajo después de estar 2 días de descanso. Era bueno después de todo el ruido de la semana anterior a lo de Belgrado, la BCL, las celebraciones, la victoria ante Lucán, la derrota ante Tenerife. En fin, había que estirar piernas, liberar la mente, y ya el Unicaja piensa en el partido del viernes ante el Barça en el Palau. A la Liga Regular le quedan 2 jornadas. El Unicaja de Málaga históricamente tiene un récord, 27 victorias en Liga Regular, allá por el año 2000-2001 con Boza Balkovic en el banquillo, y ahora tiene 26, le quedan 2, es decir, si gana los 2 partidos, el Unicaja puede batir, como digo, ese récord absoluto. Y vamos a terminar con balonmano femenino, porque esta semana, el viernes, arranca la Copa del Rey, la Copa de la Reina en San Sebastián, y lo hace para el Costa del Sol Málaga, que, como digo, se va a medir al Elche en el cruce de cuartos de final. Hemos hablado con Elena Cuadrado, que habla de la Copa del Rey.
Sí, bueno, la Copa siempre es una competición especial que a todo el mundo le gusta ganar, y realmente es una competición muy bonita porque nunca sabes lo que puede pasar, todo el mundo va a un partido, entonces, bueno, vamos con ganas y esperemos que no nos pise de nadie.
El Costa del Sol ha ganado la Copa de la Reina en el 2020-2022, esperemos que ahora en el 2024, cada 2 años, sea el ganador de esta Copa de la Reina. Así que por aquí pasa la última hora, Mónica, del deporte malagueño.
Gracias, Javi. Todo el deporte ampliado a las 3:12:44 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio.
COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Araboca Restaurante, Eloísa Molina Beauty Experience, Málaga Centro Clínica Podológica, Sicilia Hermanos, Puertas Automáticas, Muñoz Zurita Asesores. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¿Eres parte de una empresa, asociación o colectivo? En Dental and Design ofrecemos hasta un 20% de descuento para grupos. ¿Trabajas en una empresa? Te ofrecemos bono dental para ti o tu familia sin coste para la empresa. Más información en dental-medio-málaga.com. Dental and Design.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, uff, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Supermercados Más estamos de aniversario. Y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como el 3x2 en cerveza Cruzcampo lata de 50 centilitros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Una científica de la Universidad de Málaga, llamada Elena González, que también pertenece al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y a la plataforma en nanomedicina, ha descubierto una manera innovadora de introducir material genético en nuestras células. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto que suena tan a peli de ciencia ficción, ¿verdad? Lo han hecho, fíjate, usando nanopartículas, lo que son pequeñas partículas de carbono recubiertas con una carga eléctrica positiva que les permite transportar información genética a las células de manera segura y eficiente. Los resultados de este estudio ya han sido publicados y son, por tanto, oficiales.
Madre mía, ¿y esto para qué servirá? Se lo vamos a preguntar, entre otras cosas, a Elena González. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es, bueno, lo básico para usted, porque para nosotros es todo un mundo? ¿Qué es una nanopartícula? ¿De qué está hecha una nanopartícula?
Bueno, en realidad depende. Nanopartícula simplemente se refiere a la escala en tamaño. Entonces, el nano es el prefijo que se usa. Para esta rama de la ciencia, que quiere decir básicamente que es un millón de veces aproximadamente más pequeño que un milímetro, para que te hagas el cálculo, digamos.
Madre mía, un millón de veces más pequeño que un milímetro.
Pequeño. Sí. Y de aquí hay mucha, nuestro laboratorio no es especialista en esto, nosotros colaboramos para usar este tipo de herramientas en la biología celular, en la biomedicina, y pueden estar hechas de numerosos tipos de moléculas. Nosotros estábamos interesados en algo que fuera muy biocompatible, y como el carbono es un átomo, es un tipo de... Las moléculas que están hechas de carbono son... La materia, la vida, está hecha de carbono, pues digamos que nos interesaba algo que fuera muy compatible con la vida. Y por eso elegimos las de carbono, sí, sí.
Vale, esto así, Elena, no, así a simple vista no se ve. Si se os escapa alguna nanopartícula, no se ve. Eso solamente con microscopio y supongo que uno muy especial, ¿no?
Sí, esto se ve con microscopía electrónica para estar seguro de la estructura que adquiere, del tamaño que tiene, de la uniformidad y demás. Esto se mira con microscopía electrónica, sí. Y los efectos sí que lo vemos a nivel celular, aún así tampoco lo vemos porque las células tampoco las vemos, pero sí, sí, todo ya va escalado hacia arriba. Pero la nanopartícula se ve con microscopía electrónica, sí.
¿Y cómo se introducen esas nanopartículas en nuestro organismo?
Pues en realidad nosotros lo hemos hecho todo in vitro. Esto forma parte de lo que se llama la generación de conocimiento, también se la llama ciencia básica, y nosotros lo hemos hecho todo con células humanas, pero en cultivo, es decir, no hemos usado organismos propiamente dichos, ¿no? Entonces esto es lo bueno, digamos, lo bonito y lo útil de esto, pues que no hace falta hacerle nada. Es decir, la gracia está en que estas nanopartículas, una vez que las recubrimos con este polímero que la hace que sea con carga positiva, esto atrae mucho al ADN, a lo que codifica estos genes, ¿verdad? Y la gracia está en que tiene un tamaño, una estructura adecuada que la hace apetecible para la célula. Es decir, que ya el logro está en hacer que esa estructura sea apetecible y las células lo introducen por un proceso que se llama endocitosis, algo así como que su membrana como agarra, como si fuera un guante, la nanopartícula, pero que resulta atractiva.
Bueno.
Y así como se introducen.
Elena, una vez que esas partículas vayan a estar dentro de nuestro cuerpo, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer en el interior?
Pues mira, en este caso, como te digo, es en células, es decir, nosotros no lo hemos hecho a nivel de organismo, porque, claro, primero esto... existe una aplicación que es la que tú dices, ¿no?, para que se introduzcan en el cuerpo, pero en este caso es en las células. Las células, nosotros lo que queremos es forzar que se expresen algunos genes. Que esto quiere decir básicamente que los genes básicamente codifican instrucciones, ¿verdad? Pues queremos forzar que la célula lea unas instrucciones para hacer unas determinadas funciones. Y eso lo hacemos introduciéndole unos genes externos, digamos, que la célula tiene silenciado, esas instrucciones las tiene silenciadas de alguna manera, o directamente no las tiene. Y entonces nosotros le forzamos que haga esas funciones. Digamos, y esas funciones son muy diferentes. En nuestro caso, a nosotros nos interesa forzar la maquinaria que le cambie de identidad a la célula, que le adelante su reloj biológico, en la que la ponga en un estado muy temprano, muy parecido a cuando era embrionaria. O sea, eso lo se llama la reprogramación celular. Y en este caso lo que queremos es eso, es forzar o usar algún tipo de partícula, esta nanopartícula, para que se introduzcan estas instrucciones, estos genes, de manera muy eficiente, y que en este caso la célula transforme completamente su identidad. Esto es en nuestro caso, pero tiene muchas aplicaciones, evidentemente, en función de que le pegues tú a esa nanopartícula, ese gen, esa instrucción que tú quieras que tu célula exprese.
Vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Para qué podría servir esa nanopartícula en una célula humana? ¿Qué va a solucionar o qué podría solucionar?
Bueno, claro, esto, como te acabo de decir, en nuestro campo de estudio, el hecho de que yo pueda transformar una célula diferenciada, por ejemplo, una célula diferenciada quiere decir que ya, digamos, ha llegado a su top de especialización. Ya es, pues, digamos, poniendo en análogo de las profesiones humanas, ya es abogado, ya es la profesión que tenga, ya está completamente especializado. Pero nosotros le podemos forzar a que sea, digamos, que se adelante, se haga más temprano durante su carrera de especialización y se parezca mucho a cuando era embrionaria. De esa manera, tú puedes, a partir de una célula que, como puede ser un fibroblastodérmico, una célula muy accesible, un linfocito de la sangre, una célula muy accesible de una persona, tú le puedes introducir estos genes, forzar a que se parezca mucho a cuando era una célula embrionaria, y a partir de ahí generar la célula que a ti te interese. Como puede ser una neurona, es decir, a partir de una célula de sangre puedes pasar a una neurona. Esto es muy interesante, porque primero por el proceso en sí, que es francamente pasmoso, pero es que además podemos modelar patologías, es decir, las patologías, por ejemplo, neurodegenerativas. Nosotros no podemos extraer así alegremente neuronas de los cerebros de las personas afectadas, pero sí podemos sacarle sangre o sacar una biopsia de piel. Entonces nosotros forzamos a que esa célula se parezca a una embrionaria, a partir de ahí generar algo muy parecido a sus neuronas, podemos estudiar cómo es el inicio y el transcurso a nivel celular de esa patología, incluso testar potenciales fármacos. ¿De acuerdo? Pero sobre todo nosotros estamos muy interesados en los orígenes y en los mecanismos celulares de las patologías. Entonces esto tiene muchas aplicaciones y te hablo solamente de lo que nosotros hacemos, que es reprogramación, pero se pueden forzar expresiones de genes, pues de células que tengan algún gen afectado y tú quieras expresarle un gen sano, por ejemplo. Es decir, tiene muchas aplicaciones, sí,
Bueno, claro, enfermedades, rejuvenecimiento. Se me ocurre, esto es el inicio de conseguir lo de la película de Benjamin Button, ir para atrás, porque si rejuveneces a las células, las reprogramas para que sean súper jóvenes, eso se tiene que traducir en todo, ¿no? En más colágeno. En más... Bueno, estoy pensando claro, yo en lo que a mí me preocupa, claro, Elena, en el colágeno.
La verdad es que es muy interesante lo que dices, porque también es un campo de estudio. Es decir, las conexiones que hay entre la reprogramación, ese adelanto del reloj y los mecanismos de envejecimiento y de senescencia, que son procesos celulares diferentes pero que están relacionados, ¿de acuerdo? Son muy interesantes y te aseguro que no está el titular todavía vendido, es decir, que realmente en esto se está trabajando mucho, la comunidad científica está trabajando activamente en ver cuáles son esas maneras de intercomunicar esos dos procesos, ese de rejuvenecimiento celular, que no es tanto un rejuvenecimiento, eso estamos estudiando, es decir, a nivel epigenético si realmente es un rejuvenecimiento, y el proceso inverso de envejecimiento. Esto a nivel molecular celular es muy complejo, pero sin duda que tiene ese interés que tú estás marcando, es decir, realmente podemos retroceder el reloj en todo lo que eso implica. Bueno, esto está por ver, ¿no? Pero realmente sí, esto es un campo de estudio, sin duda.
Elena, ¿se podría actuar en una célula cancerígena?
Sin duda también, es decir, nosotros no estamos focalizados en el estudio del cáncer, pero claro, de hecho hay otros muchos grupos de investigación en el campo de la nanomedicina, es decir, el uso de nanopartículas no es tan particular, otras que se desarrollan por otros muchos grupos, sí que tienen ese lo que se llaman el aumentar la eficiencia de la especificidad de la droga en las células, y para eso usan nanocarriers, digamos esas partículas que van a cargar en sus espalditas asociados a ellas el fármaco, por ejemplo, y de alguna manera se le añade alguna otra marquita que haga dirigir el fármaco específicamente a los tumores, a las células tumorales. Y por supuesto, como digo, este no ha sido el caso de nuestra investigación, pero sin duda que es otra de las grandes aplicaciones de la nanomedicina, pues por supuesto, sí.
Bueno, qué interesante es el trabajo que se realiza en distintos laboratorios y despachos de investigación de la Universidad de Málaga, como es el caso del despacho de Elena González, científica de la UMA. Elena, muchísimas gracias, a seguir trabajando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por darle difusión a todo esto.
Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, Pedro, contigo Dime. Voy, nada, después del boletín de la 1:00 p.m, sí. Voy contigo, que quiero que me avances alguna de las bandas sonoras que sonará el 18 de mayo en la Plaza de la Constitución.
No sé si podré, porque he pasado anoche en blanco, así que...
qué malo. Qué malo. Adiós, hasta
Adiós.
Ahora.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos al Rocío. Sigue el viernes 17 de mayo a lo largo de toda la jornada la programación especial de COPE Más Málaga, desde la aldea almonteña con la llegada de las hermandades malagueñas. Vive el Rocío 2024 en COPE Más Málaga con los amigos de
DZ Cocinas, Pepa Revuelo, Málaga Ben 3345, Sound Restaurant Mijana y Clínica Dental Fernández Carrión y Tour.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La magia está en ti. Es el lema de la Noche en Blanco, la gran fiesta de la cultura que se celebrará el sábado 18 de mayo en la capital y de la que te voy a dar enseguida los detalles de todo el programa cultural. Boletín de noticias de la una y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. La magia está en ti. Es el lema de la Noche en Blanco, la edición 2024, la gran fiesta de la cultura que se celebrará aquí en la capital el sábado 18 de mayo. Hace solo unos minutos hemos conocido todos los detalles de la propuesta de este año. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Y yo creo que la clave para poder disfrutarlo es organizarse bien, ¿no? Porque es que son 152 propuestas con todas las categorías, las artes plásticas, la música, la danza, el arte escénico, por supuesto ese concierto magnífico también organizado por esta casa de la Sinfónica Provincial en la Plaza de la Constitución con las bandas sonoras de series míticas. Pero hay muchísimo, sin duda alguna. Este año, los que vengan al centro y parte también de la ciudad, porque este año se extiende un poco más allá, van a poder disfrutar de 10 actividades más que, por ejemplo, en 2023 y de nuevos espacios, más de una veintena de nuevos espacios que se suman a esta edición. Son 5 horas, desde las 8 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Ahí se va a juntar prácticamente todo. Va a ser una especie de hora bruja y ahora lo voy a explicar con Mariana Pineda, que es la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Málaga. Concejala, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Andrés, y muy buenas tardes a todos.
Decías que va a haber una especie de hora bruja. ¿Eso por qué? ¿Qué explicación tiene?
Bueno, yo lo he explicado desde un punto de vista muy sencillo. Si convivimos de noche la gran explosión cultural que va a suceder a lo largo de toda la ciudad de Málaga con la muy buena excusa de la Noche en Blanco, además le tenemos que sumar otra celebración, y es que el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, y una Málaga referente en museos, con la magnífica colección que tenemos en cada uno de los museos, que además va a coincidir en esa apertura, pues ahí tenemos la hora bruja, ¿no?
Bueno, existe una página web donde no vamos a entrar ahora en desglosar todas las actividades porque sería imposible. Hay una página web que es lanocheenblancomalaga.com y es muy importante, y esa es una clave, concejala, que dabas, sobre todo para lo que le interesa a los que están escuchando la radio este momento. Organizarse es fundamental para evitar aglomeraciones y poder ver y disfrutar lo máximo posible, ¿no?
Yo tengo 2 recomendaciones. La primera es entrar en la página web a lo largo de todos estos días, porque bueno, ya sabemos que puede haber algún cambio de último momento, pequeñito, pero que bueno, que eso puede suceder. Y como efectivamente decías, suceden tantas cosas, mi recomendación primera es entrar en la web y organizarse el circuito, porque luego nos pilla a desmano donde queremos ir. Hay veces que yo comentaba que bueno, hay espacios que están abiertos de 8 a 1 y entonces es libre y no hay mayor problema, salvo el colapso que pueda haber en algún momento porque coincidan y haya una pequeña cola, ¿no? Pero en otras hay pases. Entonces, claro, hay que organizarse porque uno hace de repente un esfuerzo por colocarse rápido en la puerta de una institución que quiera a lo mejor visitar, pero se encuentra que hasta dentro de media hora no hay un pase posible, ¿no? Entonces, yo me organizaría eso muy bien. Y la segunda recomendación que me parece fundamental es que salgamos a la calle desde la curiosidad. A la Noche en Blanco hay que ir con una perspectiva absolutamente curiosa, de obligarse, en el buen sentido, a volver a casa habiendo disfrutado y, sobre todo, habiendo aprendido algo nuevo.
Pues ya estamos invitados. 18 de mayo, ha comenzado la cuenta atrás, la Noche en Blanco en Málaga, la magia está en ti y, además, simultáneamente, ese Día Internacional de los Museos. Recordamos la web, lanocheenblancomálaga.com, Mariana Pineda. Enhorabuena por este esfuerzo, que vaya todo fenomenal y gracias por haber estado con nosotros.
Nos vemos el 18.
Gracias. Pues Mónica, me quedo tomando nota, voy a hacer caso de lo que dice la concejala porque la organización es fundamental, no solo la Noche en Blanco, sino la vida en general. Así que cuanto mejor se organice uno, mejor haga su escaletita, pues más cosas puede ver y con menos aglomeraciones.
De eso sabes tú que tienes 3 niños. Gracias, Andrés. Muy buenas adiós, tardes. Mónica. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. La actividad central de la Noche en Blanco, te lo hemos contado, es el concierto de bandas sonoras y series míticas que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, al que te invita esta emisora. Entre otras, sonará esto. ¡Pedro González!
¡Heidi!
A ver, todos los días estás desgranando un poquito, pues cosas que van a sonar. Sí. Está, bueno, es que nos estás dando a lo de los 70, 80 en todo el estómago.
Lo sé. Va a haber una pieza que va a incluir la Sinfónica Provincial, temas que sonaron en la década de los 70 y de series míticas y muy conocidas. Pues en ese mix que han hecho está incluido, entre otras, la banda sonora de Heidi. No sé si te acuerdas de esa niña de los Alpes. Fíjate que era una historia creada en Japón, porque dibujos animados de anime, que ahora se lleva mucho eso, pero sin embargo está basada en un libro de una escritora suiza, Joana Spyri. En España se estrenó en el año 75 y esta banda sonora, sin duda, nos la aprendimos todos de memoria. Y otra banda sonora que va a sonar el día 18, que también está en nuestro subconsciente infantil o juvenil, es esta. ¿Te acuerdas tú de esto o tú no habías nacido todavía?
Yo no había nacido todavía, no, pero ¿verdad? Bueno, me suena. Además han hecho después también algunas cosas más modernas. Pedro, yo creo que este año, el 18 sí. de mayo, en la Plaza de la Constitución, ese concierto que organiza esta casa, COPE Málaga, al que invita a todos los oyentes, yo creo que va a ser en el que más vamos a cantar. Y mira que va a ser la Sinfónica sí, Provincial.
Sí, lo que pasa es que ellos van a poner la parte instrumental, porque ellos lo que van a hacer es interpretar estas bandas sonoras de series de televisión desde el punto de vista de los instrumentos. Pero claro,
pero el público, claro, ya verás.
Cuando empieza a sonar esto, la gente va a empezar allí. Pipi, calzas largas, pipilota. Está más claro que el agua. Fíjate tú que esta serie de televisión, yo sí me acuerdo y la he visto, porque esa de serie de televisión se rodó en el año 69. O sea, tenía yo, nada, 6 o 7 añitos cuando se rodó. Y aquí en España llegó en el año 74. Y a pesar de que, fíjate, solo fueron 13 episodios, que esto no es nada hoy en día para una serie, ¿cómo se quedó ahí grabado en el subconsciente de los niños? Y esto nos lo hemos aprendido de memoria durante toda nuestra vida, y cada vez que suenan lo cantamos, como vamos a hacer el día 18 en la Plaza de la Constitución a partir de las 9 de la noche, claro.
Pues a partir de las 9 de la noche, como dice Andrés, el que se ha organizado, que vaya incluso con un poquito de más tiempo. Pedro González, gracias, por cierto, esta tarde de 4 a 5. Buenas tardes, Málaga. Dame una pincelada de algo que lleves.
Pues la pincelada está más clara que el agua. Este fin de semana salen prácticamente todas las hermandades del Rocío de Málaga a iniciar su camino hacia la aldea almonteña. Así que vamos a hacer una ronda por todas ellas para que nos cuenten los últimos preparativos de su salida este fin de semana.
1:14. Gracias, Pedro.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La empresa malagueña AGS Solar te quiere hacer la vida más fácil. Se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy bajita, muy pequeña. ¿Para eso qué tienes que hacer? Pues confiar en ellos, en AGS Solar, que te gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar, tienes una nave o tienes un negocio? Las instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra en tu factura de la luz. Súmate al autoconsumo, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre. Por cierto, que ya estamos hoy hablando mucho de cultura, ya que estamos hablando de culturas, de las actividades de la Noche en Blanco, te quiero hablar ahora de otro tipo de cultura, evidentemente, peli y libro, que nos trae Guillermo Díaz.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Venga, vamos a abrir nuestra particular sala de cine y de lectura. Lo hacemos con Guillermo Díaz. Es ciudadano del mundo, del mundo, muy del mundo ya, muy fotografiado en el mundo, y es autor del libro Grandes Batallas en la Pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo llevas el libro? No la fama, sino digo el libro en el que andas enredado.
Capítulo 3.
¿Capítulo 3 solo?
Capítulo 3, sí, sí.
Estás un poco estancado.
Es que, es que investigo mucho cada cosa, ¿eh? Cada espada que menciono, cada tipo de combate, las reglas de los torneos, todas estas cosas, una página son muchas horas, muchas.
Vale, no es porque tengas la cabeza en otra parte o en otras cosas,
no,
en el amor.
Eso anima, espolea.
Bueno, un día le vamos a preguntar a Guillermo Díaz por muchas cosas, de la política, de la vida, del amor. La película que hoy nos recomienda es Minority Report.
Hola, Jack, ¿qué tenemos?
Bola roja, homicidio doble, un varón y una mujer. El asesino es un varón, blanco, cuarentón. Agatha sitúa el marco temporal en las 0804. Los gemelos no lo tienen claro, habrá que confirmarlo. Localización aún incierta, ya tenemos a los testigos conectados. Será el caso número 1108.
Bueno, peli, ¿qué nos cuenta? Actores, ¿por qué la recomiendas? Director, en fin.
Bueno, a ver, este es Steven Spielberg, en el año 2002... adapta a uno de los autores de ciencia ficción más controvertidos que hay, bueno, que es Philip K. Dick. Philip K. Dick ha dado alegrías al cine enormes porque era un hombre con grandes ideas. No siempre las remataba bien en sus relatos, pero tenía grandes ideas, ¿no? Es el autor al que debemos Blade Runner, por ejemplo, o Desafío Total, o El hombre en el castillo, una serie estupenda que no sé en qué plataforma está, pero que recomiendo encarecidamente. Pero en este caso es Minority Report, el informe en minoría. ¿Qué nos plantea la ciencia ficción de Philip K. Dick en este caso? Imaginad que hay una serie de personajes, de personas dotadas para ver el futuro, los momentos traumáticos del futuro, con lo cual son capaces de prever un crimen grave, ¿no? Que genera una onda especial que estos precons, que se llaman, son capaces de adivinar que alguien va a cometer un delito. Y se interviene y se le detiene antes de que cometa el delito, con todas las implicaciones morales que eso conlleva. Porque, claro, estamos deteniendo a alguien que no ha hecho algo, pero que teóricamente lo va a hacer. Esta es la premisa de partida del relato de Philip K. Dick, y que además, como siempre, Spielberg, que es uno de los mejores directores de la historia y es de los mejores contemporáneos que siguen, y esperemos que siga muchos años, hilvana estupendamente este dilema moral con una película de acción divertida, con Tom Cruise en estado de gracia, como siempre, con elementos que mete desde el que cambiarse un ojo para que no te detecten los escáneres cuando eres perseguido, una sociedad un poco opresiva, ¿no? Siempre un poco distópica, como es siempre en los relatos de K. Dick y como la ciencia ficción suele presentarnos. Es una película con un ritmo fascinante, una de las mejores películas de ciencia ficción, a mi juicio, de todos los tiempos, que recomiendo a todo el mundo aquí. El papel de los precons también es maravilloso. Está Max von Sydow por ahí también en estado de gracia. Es una película que yo pues recomiendo porque tiene un ritmazo y, bueno, sobre todo, que nos plantea la pregunta de, oye, ¿qué os parece que se pueda detener a alguien porque va a cometer un delito, pero no lo ha cometido todavía? Yo creo que es una pregunta muy inteligente y muy pertinente. K. Dick era especialista en este tipo de preguntas. Por ejemplo, en Blade Runner se plantea en qué momento una inteligencia artificial es un ser vivo. Es algo autónomo y tiene que ser tratado como tal, ¿no? En Desafío Total investiga la implantación de los recuerdos, hasta el momento en que ya eres incapaz de distinguir lo que te han implantado. No tenías dinero para unas vacaciones, no importa, te implantamos unas vacaciones en la Capadocia turca en la cabeza. Y ya no eres capaz de discernir qué es implantado y qué no. En El hombre en el castillo habla de una ucronía por la cual resulta que los nazis no desembarcaron en Normandía y además ganaron la guerra. Y Estados Unidos tiene una parte japonesa, otra parte estadounidense, pero un hombre ha escrito un libro que se llama La langosta se ha posado, donde los nazis sí desembarcaron en Normandía y fueron vencidos. Y es un libro que cuenta la verdad. Y es un libro que persiguen los nazis. ¿Por qué? Estas son las cuestiones que el grandísimo Philip K. Dick plasmaba en sus libros. Y Minority Report, a nivel moral, creo que plantea la más interesante de todas.
Vale, esta es la película que nos recomiendas, Minority Report, dirigida por Steven Spielberg. El libro que nos traes es Decidido. ¿Este libro de quién es y por qué lo destacas?
Pues este libro acaba de salir. Yo no me lo he terminado. Vale. Llevo el primer tercio, de Robert Sapolsky, pero conozco muy bien la tesis, he leído mucho a Sapolsky, el Compórtate y por qué las cebras no tienen úlcera. Es un especialista en conducta humana, también sabe mucho de primates y tal, que está muy relacionado con la conducta humana. Y en este libro Sapolsky trata sobre el libre albedrío. Por eso lo pongo en relación con Minority Report. Porque Sapolsky y muchos otros neurocientíficos vienen a decirnos que el libre albedrío es una ficción. El planteamiento del libro es fascinante y es que nosotros, cuando tomamos decisiones, hemos tomado la única decisión que podíamos tomar teniendo en cuenta el estado molecular del universo en el momento en que tomamos esa decisión. Estado molecular que tiene en cuenta desde nuestros neurotransmisores, nuestro estado hormonal, si hemos comido o si no, si hemos dormido bien, nuestra genética, nuestro tiempo en el claustro materno. O sea,
siempre decidimos entonces la mejor opción, porque no tenemos otra. ¿O qué?
La única.
La única.
La única opción. Y entonces Sapolsky demuestra en este libro científicamente por dónde voy. Yo voy subiendo una escalera en la que Sapolsky va yendo hacia atrás en todos los condicionantes que han operado en el segundo en que nosotros tomamos una decisión. El libro es fascinante. Fascinante. La tesis es fascinante. El debate está servido. Va a salir Free Agents de Mitchell, me parece que es, diciendo todo lo contrario. O sea, el debate está servido. El libre albedrío contra los que creen que no existe el libre albedrío. Y los condicionantes morales que conlleva, si no somos libres, hay que replantearse muchas cosas. Si un delincuente solo pudo apretar el gatillo, hay que plantearse muchas cosas. Si alguien es un empresario exitosísimo por muchos condicionantes familiares, económicos, genéticos, no sé cuánto, y otro es un mendigo que ha caído en desgracia y tal, a la hora de juzgar el éxito o la desgracia de cada uno, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Esto es lo que plantea Sapolsky en Decidido. Yo creo que es un debate fascinante. Está ahora mismo en plena incandescencia y a mí me resulta un asunto apasionante y que, por supuesto, está muy relacionado con este informe en minoría, porque si alguien va a cometer un delito y los precons lo ven, siguiendo a Sapolsky, hay que detenerlo.
Bueno, película Minority Report, libro Decidido, el cine y la lectura, que nos puede ayudar pues a evadirnos como mínimo. Cada semana nos recomienda aquí, firma en este programa, Guillermo Díaz. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pues hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este miércoles 8 de mayo. A las 3 llegará el deporte de Málaga y a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Le gritan guapa, le gritan huepa y así se alegra mi corazón.
Estoy rendida, ya no hay remedio que me devore este gran amor. Amor que es joven, que quema fuego y arde la llama de la pasión. Amor que corre, es aventurero, que te ha robado mi corazón. Que sí, que sí, que no. Que en la distancia te extraño yo. Que no, que sí. Porque en tus brazos yo soy feliz. Que sí, que sí, que no.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.